La Ventolera, un espacio en Radio Almaina, la radio libre de Granada, donde tendremos tiempo de adentrarnos en los mitos y realidades que rodean sobre la salud mental.
Hoy vamos a comenzar con poesía y además de escuchar las creaciones de José Domingo y Alma, tenemos a Salvador, un nuevo poeta de Sapame que se incorpora al espacio de Poesía Viva.
Juan Diego, en Granada nos vas a hablar sobre rap político, antifascista y combativo.
Además, en Polvo de Estrellas escucharemos a Manuel en su crítica de cine, con su comentario de la película 39 escalones de Hitchcock.
También os traemos una reseña del libro Viaje al Manicomio de Catherine Miller, publicada en la web mía, madrinamerica-hispanohablante.org.
En la sección de debates de Pinzas y Ollas, Alma nos propone hablar sobre las autolesiones.
Y para terminar, os adelantamos el audio del teaser de inminente documental chileno El Dolor Invisible, realizado por Nathalie Bravo.
Esperamos que disfrutéis de La Ventolera número 14, que estáis escuchando en antena si es un sábado a las 8 de la tarde, un martes a las 9 de la mañana o si te pillamos de madrugada un jueves a las 3.
También puedes repetir en los podcasts de La Ventolera, en la web de Radio Almaina.
¡Bienvenides!
La poesía es la poesía.
Comenzamos con poesía, con la sección Poesía Viva, donde hoy tenemos, además de las poesías de José Domingo, La muerte individual no es la de la humanidad y No temo mi muerte sino la tuya, los poemas que nos traen Alma y Salvador. Vamos, que nos vais a hacer todo un recital entre los tres.
La poesía es palabra.
No temo mi muerte si la tuya. No temo la muerte, es ley natural el nacer tal cual el morir. Se nace para crecer, vivir sin convencer, reír, sufrir, amar, ser amado, odiar y ser odiado, aprender e ignorar. Se nace para vivir y por último morir. Vuestra muerte me marchita y seca. No temo la muerte, es nuestro destino. Si el perderte, siendo mi vacío, eres parte de mí, no sollozo tu fin. Si encojo por mí, tú descansarás en las entrañas de la tierra. Tú me amaste, yo también. Tú me olvidaste, yo no podré. No he perdido mi vida, sí mi estabilidad. Ya no temo perderte, superarlo lograré. A otra viví amando, y a otro y otra seguiré mimando y amando.
Descubierta entre heridas abiertas, que hierven en furia y vuelven en forma de ánimas. Calor al dolor, frío al odio, tristeza como pérdida, pues cuanto más lo intento no llego a alcanzar su medida. Humo y desazones que endurecen las presiones, proyectos y fracasos no resueltos, soy espectro de un eco perdido en el desconsuelo, hierba urbana que crece malsana. Prozac con caladas, combinación no condicionada. Videncia en el talento descompuesto. voces aleatorias que me llevan hacia este puesto. Camino por el turbulento filo, por donde sangro y letras de estilo, juzgando a Dios, tentando al demonio. Con el grito del adiós continúa este episodio. Describir sin percibir, odiar, odiar sin destruir, juego corrosivo, este es mi explosivo.
Qué envidiosos montes levantados de nieve, impedidos de contienden tus dulces ojos bellos. Qué de ríos de hielo tan atados, de agua tan crecidos, me defienden en el ya volver a bellos, y que burlando de ellos al noble pensamiento, por verte viste plumas pisa el viento, ni a las tinieblas de la noche oscura, ni a los hielos perdona, a la mayor dificultad engaña. No hay guardas hoy de la llave tan segura, que se nieguen tu persona, que no desmienta con discreta mañana, ni emprenderá hazaña tu esposo cuando le lidie, que lo la registre él, yo no envidie. Haya vueles lisonja de mis penas, que son igual licencia. Penetras el abismo del cielo escalas, y mientras yo te aguardo en las cadenas de esta rabiosa ausencia, al viento agravien tus ligeras alas. Ya veo que te calas donde bordada tela un lecho abriga y mil dulzuras cela. Tarde batiste la envidiosa pluma que en sabrosa fatiga, vieras muerta la voz, suelto el cabello, la blanca hija de la blanca espuma, no sé si en brazos diga.
La muerte individual no es la de la humanidad. El corazón se paraliza, alma, sentimientos silencian en su regazo, neutralizándose las energías mentales y sensoriales que lo generan, putrefactándose el cuerpo, sirviendo de alimento a otros seres, perdurando en el tiempo esas sus huellas por el transcurrir humano, sus obras, hechos. Habiendo colaborado en el desarrollo de la humanidad, deja tras de sí una conducta aceptable para uno, rechazable para otro, transmitiéndose las sensaciones, pensares, reflejados en cuartillas, lienzos, esculturas, por medio de la transmisión verbal. Por humilde e insignificante que haya podido parecer, formará parte de la historia del mundo, país, región, municipio, familia. Es la muerte individual un hecho natural, sin hacer peligrar el de la humanidad.
De un fiero Marte o de un Adonis bello, ya anudada a su cuello, podrás verla dormida, y al casi instalado a nueva vida, desnuda el brazo, el pecho descubierta entre las templadas nieves, evapora, contempla un fuego helado, y al esposo en figura casi muerta, que al silencio le bebe el del sueño con sudor solicitado, dormí que el Dios alado de vuestras almas dueño, con el trébol en la boca os guarda el sueño, dormí copia gentil de amantes nobles, en los dichosos nudos que a los lazos de amor os Dios y meneo, mientras yo, desterrado de estos robles y españacos desnudos, la piedra con mis lágrimas granjeo, corona el deseo, la gloria el recordando, sea el lecho la batalla campo blanco, canción di el pensamiento que corra la cortina y vuelva el dichazo que camina.
Muchas gracias por estos momentos, Salvador, Alma, José Domingo.
Ellos, mi gente de Guayacas, Luis Pira, CH Canino, Lion City, ¡Ores!
Estás escuchando La Ventolera, un programa en Radio Almaina de la Asociación Sapami, y seguimos con nuestra sección Rap en Granada, en que a Juan Diego va a poner algunos cortes de rap político, combativo y antifascista. Estamos deseando escucharlo. ¿Qué nos traes?
Hola, bienvenidos a Rap en Granada, donde os hablaré del rap político que lleva surgiendo desde algunos años en el país. He de decir que algunos de estos raperos han tenido juicios por sus letras y algunos les piden cárcel. Vamos a empezar por H. Canino. La trayectoria musical de H. Canino, este en sí proveniente de Vallecas, comienza a mediados de los 90 tras intentar realizar algunos trabajos por su cuenta. Se involucra con un grupo llamado Canatres de Gesta, con los que se mueve por las salas de Madrid. Sus letras llevan más de una década, la cruda realidad, una realidad a la que le ha tocado vivir muy de cerca. Sus canciones vienen empapadas de un profundo sentimiento social, rabia y aliento. Actitud y credibilidad le dan ese toque de fuerza que muestra en sus directos. En 2008 saca su primer trabajo, Esto es lo que toca. En 2010 presenta su segundo disco, Jodidos pero contentos. Y a principios de 2013 presenta su tercer álbum. Y en 2017 saca Libertad, Orgullo y Dignidad.
No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente.
Ahora vamos a hablar de Los Chicos del Maíz. Los Chicos del Maíz es un grupo de rap político formado por los MC Nega y Tony el Sucio, junto con el DJ Boca. Las letras del grupo abordan temas como la monarquía, la crítica social, la situación laboral o la escena del hip hop en España.
Lo prometido es deuda, chavales. Hijos de puta profesionales.
El grupo se caracteriza por tener unas letras ácidas en las que el sarcasmo se entrelaza con las referencias literarias, cinematográficas, políticas y de la cultura popular. Sus miembros se han declarado marxistas y antifascistas. Tanto a través de sus canciones como en sus diferentes entrevistas, sus canciones han atraído la atención tanto de jóvenes que se identifican con una ideología de izquierda, como de jóvenes que no lo hacen. Esto es debido a su acidez y a la utilización de humor negro.
Observo las entrañas vomitadas en el suelo, no me cabían por la magnitud del sueño canelo.
Pablo Hasél, llamado Pablo Rivadulla Duro, Lerida de 1968, conocido artísticamente como Pablo Hasél, es un MC y poeta español, de ideología comunista. Empezó utilizando un libro de cuentos. Empezó utilizando únicamente el nombre de Hasél en sus primeras maquetas, inspirando por un personaje de un libro de cuentos de literatura árabe.
Quizá no recupere la parte de mí que te llevaste, pero si creyó un espejismo solo fue un lastre.
Aunque luego cambió su apodo a Pablo Hasél. Debutó en la escena underground del rap español con el demo Esto no es un paraíso, en 2005.
mi vera, aunque no me deje dormido ni esta pastilla. Pese a los truenos, no olvido cada estrella que brilla.
Su aparición en la escena coincide con lo de otros grupos como Arma X, La Técnica o La Manteguerra, por lo que actualmente se da el surgimiento del rap político, en un contexto underground. También es un autor de varios libros y poemarios.
Fluyo mi sangre si me dañas, miles de naufragios en mis venas. Pero aún tengo sueños que me...
En 2014 fue condenado a 2 años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, debido al contenido de sus letras. Pablo Hasél es el autor de numerosas maquetas y demos, así como de recopilizaciones de temas sueltos, inéditos, acapelas y poemas. Según sus propias palabras, yo grabo rápido y no paso el día retocándome.
De bueno tonto, tal vez sea así siempre, lo prefiero ser mala gente, me avala el que me entiende. Ya jamás podremos ser los de antes.
En su letra, siempre directa y sin eufemismo, trata de 3 tipos de temáticas con las que se describe a su público, la realidad que él percibe: crítica social, rap de sistema y temas sentimentales y personales.
Hay cosas sencillas que se tornan complicadas, caigo de rodillas pero aprendí a dar patadas.
Y finalmente, canciones en las que se ríe de todo, según declaró en una entrevista. Por otro lado, su pensamiento y su compromiso político comunista lo ha diferenciado de otros artistas de rap político español.
Fluyo mi sangre si me dañas, miles de naufragios en mis venas. He vuelto a estar jodido de lunes a siempre, a gritos con mis párpados tiritando el septiembre, en una cárcel de 2x1,20, las sábanas manchadas de culpa y mis...
Baltoni, Osek, Miquel Arenas Beltrán, Sapoblá, Mallorca, 18 de diciembre de 1993. Más conocido por el nombre artístico de Baltonic, es un rapero español. Sus letras se basan en una marcada ideología comunista, anticapitalista, republicana, rap político y antifascista.
¿A quién sorprende si voy de tardes? Que no me ames, que todo se tuerce si lo haces.
El 23 de agosto de 2012 fue detenido acusado de enaltecimiento del terrorismo, apología al odio ideológico, incitación a la violencia e injurias a la corona.
De lunes a siempre, arditos con mis párpados tiritando el septiembre, en una cárcel de 2x1,20, las sábanas marchadas.
El 22 de febrero de 2017, el Tribunal de la Audiencia Nacional le condenó a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves al rey.
Sonríe si me joden.
Y por último, Arma X. Es un MC asturiano, miembro de los grupos Stoned Atmosphere y Factor Canadá. En solitario, el gijonés ha dedicado 2 trabajos. El primero de ellos se llama 25 Otoños y data de 2009. Su segundo álbum, Anticonstitucional, vio la luz en el año 2011.
Constructores y desfalcos en el sorteo de las obras. Dura roja la iglesia, que me salgue y a su lucha. ¿Cuántos cobran al que menos tiene mientras venden
su... Arma X es conocido por sus rudas rimas de protesta social.
Antes de que dé la una, putas en el polígono, hay menos que la zarzuela. Un asesino con corona, con plenos poderes, sobrevuela.
Muchas gracias, Juan Diego.
Nieto de 2 héroes de octubre del 34. Disco, bares, porros, pan y circo pa'l cachorro. Torno sueño americano, un plan calorro. Picoletos con la mano más que suelta. Concejales con la vida resuelta. Pero la copa es nuestra y el fútbol lo es todo.
Manuel, en esta sección de cine Polvo de Estrellas nos va a comentar la película 39 Escalones de Hitchcock. Adelante, Manuel, ¿qué te ha parecido la película?
Hola, escuchadores de la Radio Almaina. Hoy vengo a comentar una película de Hitchcock. Se llama 39 Escalones. La película comienza con una señora muy misteriosa y 3 disparos en una sala de teatro. La película en sí es de espionaje y el protagonista, o sea, el chico bueno, es arrastrado por esta señora a una vorágine insospechada. Todo esto sucede entre Londres y la campiña escocesa. Se supone que anda metido de lleno Scotland Yard, también conocido de Yard. El chico bueno tiene que ponerse en contacto con un profesor, y este profesor sale rana. Esta película, dentro de la trama que trata, es muy divertida. Total, que al chico bueno de Yard lo trinca varias veces, y las 4 o 5 veces se escapa, es impillable. En esto que la chica buena y el chico bueno se conocen, después de ciertos avatares. Y por fin la chica decide ponerse de su parte al darse cuenta de que el chico lleva toda la razón. Quiero deciros que la película termina casi como empezó. De todas formas, no os destripo el final, porque sensacional. La película es de 1935. Es un thriller. La película es sensacional. Tiene calidad. Ya sabéis que las películas que yo os comento son de internet o YouTube. Si queréis verla, meteros en YouTube. Os vais a pasar un rato divertido. No os he dado muchos datos de la película por no estriparosla. Al que le gusten las películas en blanco y negro, le va a gustar. Además, esta película es ni más ni menos que del maestro del suspense, Hitchcock. Y sin nada más que deciros, escuchado de Radio Almaina, hasta la próxima. Chao.
Muchas gracias, Manuel.
Primavera, desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón. Metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo que no tenía corazón. Mi corazón se me escapaba, saltaba de mi cama, salía de mi casa, se iba por ahí de farra. ¿Sería que estaba deprimido? ¿Sería que estaba resentido? Yo no sé por qué había sido, pero mi corazón se había ido. Y andando, andando se desplazan los humanos, pero los corazones sí desplazan, palpitando.
Estás escuchando La Ventolera, en el 88.5 del Diar en Radio Almaina. Y en esta ocasión nos traemos la reseña que ha escrito Rebeca G. Ibáñez sobre el libro Viaje al manicomio, de Kate Millett, y que puedes encontrar en la web www.madinamericahispanohablante.org. Esperamos que os anime a leerlo.
Allá donde encierran la locura. Reseña de Viaje al manicomio, de Kate Miller. Hablar del ser mujer y estar loca, de su lenguaje y significado, del contexto y de las estrategias que tiene el poder para manejarla, así, a grosso modo, podría definirse el texto que nos presenta Kate Millett. La autora hace un recorrido en profundidad sobre su experiencia, dividiendo el texto en tres partes: la granja, Irlanda y Nueva York, la utopía, los orígenes y el desenlace. Tiene todo el sentido, una vez sumergida en la lectura, el porqué de esta división. Se trata de un relato de locura, la locura siendo mujer.
Es
el significado, el trato, los cuidados, lo que se espera, tanto de una como del contexto, el cómo los cuidados recibidos cambian según seas mujer y hombre, según sea tu estatus económico, según tus posibilidades y tu entorno.
Millet habla de los manicomios dotándolos de un significado político, como institución total, aspecto que muchas veces queda olvidado. La utilización de la propia palabra manicomio expresa bien su posición, la invisibilidad de estos espacios, de las personas y del sufrimiento que se enmarca allí.
Un espacio donde esconder las vergüenzas de aquello que no funciona. ¿Que no funciona según quién? Habla del arrebatamiento de los objetos personales, de aquello que puede hacerte sentir segura en un lugar desconocido, un lugar que se supone de cuidado.
Traza de manera indiscutible cómo el manicomio te despoja de tu yo, de tu identidad, de todo ello enmarcado desde el yo que sé, yo sé que te conviene, yo que sé que te ayudará a dejar de sufrir. Yo sé cómo puedes estar más tranquila, sé cómo puedes dejar de dar problemas.
Millet habla de las instituciones como espacios sin esperanza, espacios de muerte y de olvido, lugares para las mujeres expulsadas, las que no se ajustan a la norma social, a sus familias, a sus espacios, por tanto, expulsadas de lo visible. Como dice la autora, permanecer cuerdo en un manicomio es desafiar su definición.
El mismo manicomio es una insensatez, una anomalía, un cautiverio aterrador, una privación irracional de todas las necesidades humanas. Conservar la razón dentro de un lugar así supone una lucha abrumadora.
Al cabo de cierto tiempo, muchas víctimas se derrumban y aceptan que están locas, se rinden. Con el tiempo no pueden o renuncian a retornar a la realidad. Está demasiado lejos, no merece la pena, es demasiado confuso, se han olvidado.
En párrafos como el citado, la autora relata la pasividad a la que conduce la propia institución, cómo ésta se convierte en refugio y estrategia de supervivencia.
Dentro del recorrido de todas las violencias, remarca el uso del electroshock, el cómo estos se utilizan como castigo y los efectos demoledores que conllevan, además de señalar el cómo se ataba a las mujeres y la retraumatización que posteriormente aparecía.
Al leerlo, sentía una profunda tristeza, ya que hay violencias que se siguen produciendo. Aprovechamos para recordar la campaña estatal por cero contenciones en salud mental.
A lo largo del relato aparece de manera reiterada el uso de la amenaza como palanca del poder. Kate Millet explica su proceso de desmedicalización y cómo este tuvo que ser escondido en más de una ocasión. El contexto castigaba esta decisión.
El abandono de la medicación como fracaso, como miedo del entorno, como prueba inequívoca de la recaída, de la propia locura. Es otra de las cosas que se pierden en el proceso de ser loca y ser mujer, el poder decidir sobre tu propia vida.
Siempre existe un argumento para deslegitimar los argumentos de una mujer psiquiatrizada. El enfado, por ejemplo. La autora explica cómo tuvo que contenerlos, ya que estos eran prueba irrefutable de que algo iba mal. Psicopatologizar toda reacción y así obtener pruebas de que el otro puede tener poder sobre ti. Nada nuevo bajo el sol.
Una idea ronda todo el texto. La caza y captura del sufrimiento, de la persona que lo padece. Por tanto, ante esto solo quedan dos opciones, doblegarse o huir. Parte del libro es un relato sobre esta huida.
Pero no solo perdonarás todo, y renunciarás a tus propias reivindicaciones como requisito previo para salir de esas cárceles, o no te soltarán. También debes ocultar tus opiniones y callarte, que se equivocaron contigo.
No importa, una vez fuera, desenfundarán antes que tú y tendrás que abandonar tus convicciones. Fuera ya no tendrás razón y mucho menos admitirán ellos haberse equivocado. Fuera tendrás tu historia médica. Serás una loca declarada.
Para los que han estado allí, esa es la dedicatoria que Millet pone a este viaje. Esta obra como geografía del dolor, de las violencias y de las diferencias de las diferentes opresiones. Haceros con él, leedlo y compartirlo. Rompamos lo invisible.
Estás escuchando La Ventolera, un programa de la Asociación SAPAME, Salud para la Mente, en Radio Almaina, la radio libre de Granada. En La Ventolera nos adentramos en los mitos y realidades que merodean sobre la salud mental. Puedes escucharnos en el 88.5 del dial, los sábados a las 8 de la tarde, los martes a las 9 de la mañana y los jueves a las 3 de la madrugada, o en la web radioalmaina.org. También en la web de Radio Almaina puedes informarte de cómo apoyar este proyecto de radio autogestionada y libre de Granada.
Ya para terminar nuestro programa, en la sección de pinzas y ollas, Alma nos propone hablar sobre las autolesiones. Y para ello nos ha preparado un texto llamado Heridas Abiertas.
Hoy vengo a tratar de hablar acerca de un síntoma, si se le puede llamar así, que es más común de lo que creemos, el cual los propios profesionales del ámbito de la salud mental aún investigan debido a lo difícil que es de comprender, ya que suele ser un tema escabroso, pero sí, para mí parecer, importante la autolesión. Lo curioso de este síntoma de actuación es el abismo que separa la aparente simplicidad de la conducta que se observa en la persona y la complejidad que arrastra tras de sí. Los síntomas psicológicos siempre están sobredeterminados. No hay una persona igual a otra, al igual que no un mismo comportamiento trae consigo la misma intención. Normalmente, un signo de violencia hacia uno mismo lleva a los observadores a suponer que el cortarse representa un intento de morir, más que de suponer que refleja una estrategia para afrontar una experiencia intensa donde se escapa al control de la persona. Desde mi propia experiencia, como en compañeros, me he llevado a plantearme cuestiones como ¿por qué tratar este síntoma desde la conducta? Suele parecer obvio que si alguien hace algo fuera de lo habitual, si se puede entender como tal, lo lógico está en llevarlo al comportamiento. Es cierto que la autolesión, concretando un poco más cortarse, puede parecer algo fuera de lo normal, aunque desgraciadamente no es así. Es un arma de doble filo, por supuesto, pero aquí veo una gran falta de información. Una persona desesperada por la situación personal que esté viviendo acude ante todo a lugares donde creemos sentirnos más seguros, las redes sociales. El 19 de abril de 2018 se registró en Murcia lo que parecía un suicidio de un niño de 12 años, vinculado a un macabro juego de la ballena azul. La ballena azul propone a los participantes 50 pruebas en 50 días. Todas tienen un componente autolesivo, que estarán supervisadas por un curador, para acreditar que el jugador está cumpliendo correctamente el reto. Los jugadores son denominados ballenas azules. Con una prueba diaria, este supuesto juego alterna autolesiones, cortes en brazos o piernas, sangrado, con votos de silencio, no hablar con nadie durante 24 horas y privación del sueño. Despertarse a las 4 y 20 de la mañana y acudir a escenarios de riesgo, como vías de tren o tejados, o ver durante todo un día películas de terror. La prueba final consiste en quitarse la vida. Esto lo podemos encontrar fácilmente en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, incluso WhatsApp. ¿Qué trato de decir con esto? El peligro de no saber qué estás haciendo realmente y cómo no se ha puesto los suficientes medios como para que adolescentes, en su mayoría, puedan hablar libremente de lo que sienten sin ser juzgados socialmente. Por ello, tratan de escapar a una realidad virtual. Por desgracia, esto cada vez es más habitual, según mis propias observaciones. En niñas y niños cada vez más jóvenes, lo que me lleva a cuestionarme qué está sucediendo en el entorno de estos jóvenes, para que cada vez haya más situaciones de autolesión, que no siempre arrastran consigo que haya problemas mentales de por medio, aunque claro, es fácil etiquetar de loco o suicida cosas que se escapan de la comprensión del entorno. Parece que la sociedad está avanzando, ¿verdad? Pero tras esto me pregunto, ¿realmente avanzamos o es una mera ilusión de una sociedad enferma?
A mí me ha dejado a cuadro con lo de la ballena azul. No sabía que esas cosas existían por Facebook y redes sociales. O sea, estoy flipando.
Sí, de hecho no es el único juego que existe. Existe también ProAna, ProMía, que son juegos como vinculados a trastornos de la alimentación. Ana, la anorexia, y Mía, la bulimia. Estas personas se ponen en contacto mediante un moderador y este moderador hace que le pone como un peso determinado y quien llega antes al peso determinado gana y la otra tiene que estar castigada, es decir, se tiene que castigar a sí misma. Incluso tienen limitado el agua, tienen determinadas horas de ejercicio bastante intensas. Lo de la ballena azul ha sido relativamente pronto. También ha habido foros de suicida. De hecho, yo conocí así a mi primera pareja, donde se daban técnicas de intentos de suicidio, tanto rápidos como lentos, y personas que incluso daban su último adiós en esas redes. Por descontado, ahora mismo se supone que en Internet no existe esto. Pero si realmente buscas a fondo, aún siguen existiendo todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que se suele tapar en vez de hablarlo.
Pues yo creo que en la reflexión que hacías, que creo que ese es el problema, de que no haya espacios donde poder hablar de estas cosas que te pasan sin ser juzgada y termina, ¿no? Como, como que se me hace, o sea, para mí se me hace un mundo que una persona termine sometiéndose a esos juegos o al poder, ¿no? Al poder y a la competitividad, que es, que es más de lo mismo, ¿no? Es como no tengo respuesta, pues me cojo y me pongo a competir por a ver quién llega al peso este antes, ¿no? Una cosa así como muy, sí, muy chunga, pero eso como que no, el no poder airearlo, ¿no?
Claro,
y no poder hablar tranquilamente de lo que te pasa y por qué haces las cosas que qué sentido tiene para ti. ¿No? Porque como sí, tú decías, a mí me ha gustado mucho eso de que somos personas y que una cosa es el síntoma y otra cosa es para qué le sirve a cada persona en su momento, porque no creo que todo el mundo lo haga por los mismos motivos. No. O sea, tendrá un sentido y un significado dentro de su vida el que, ¿no?, en un momento dado el cortarse o no, o el hacer.
Sí, de hecho, el intento de hacerte daño comienza por una desesperación ante una situación que tú no puedes controlar, de forma que esa situación te produce dolor y expresa, yo en mi caso expreso el dolor hiriéndome y focalizando ese dolor en esa herida. Otras personas lo utilizan de distinta forma, como para llamar la atención diciendo estoy mal. El problema de estas cosas es que no se avisa de que esto puede ser adictivo y se convierte en ritual que empieza con una vez, sigue la segunda y a la tercera te empiezas a enganchar y no puedes parar. De hecho, llevo 13 años con este problema y mi mayor logro sin autolesionarme ha sido un año y 67 días.
Bueno, mira, yo te quería comentar que yo he tenido muchos intentos de suicidio, pero lo hacía normalmente con pastillas.
Sí.
Y cuando estaba al borde de un lado y de otro es cuando llamaba a alguien para que me socorriera. Y mi supuesta familia me decía que era para que yo no quería morir, que era para llamar la atención. Y cuando estás que no tienes ganas de vivir, que no tienes motivo, que no ves salida por ningún lado, pues encuentras la salida en la muerte, aunque sea de, yo qué sé, de cobarde.
A mí personalmente el tema de lo de juzgar como llamadas de atención cuando alguien se está dañando o poniendo en riesgo su vida me cabrea bastante. Porque cuando alguien está haciendo esto, en realidad nos está comunicando algo. Entonces a mí cuando se habla de estos temas, que realmente detrás hay muchísimo dolor, que se tilde así a la ligera, es que quiere llamar la atención. Es como, bueno, cuando alguien se está dañando a voluntad propia, algo está pasando. Bueno, entonces que desde fuera se juzgue, porque se hace mucho, ¿no? De no, es que quiere llamar la atención, es que se hace esto para llamar la atención, y es como, no, se hace esto, ¿qué nos está queriendo decir? Porque claro, a lo mejor, y hablo en primera persona, a veces no he sabido comunicarme de otra manera. Es una forma de decir, estoy jodida, o no tengo deseos de vivir, o me quiero morir. Es verdad que me quiero morir a ratos, no todo el tiempo, entonces pues puede pasar que te quieras morir, que lo intentes y que a medio camino decidas que, hostia, igual no me quiero morir. Pero que eso está ahí, que eso está todo, a mí me sale la palabra, como embadurnado en dolor y sufrimiento. Y me jode mucho porque creo que es algo que se hace muy habitual, de juzgar así abiertamente. Sí.
Yo creo que con esto de que dices lo de la llamada de atención, a mí siempre me llama mucho la atención que no se le preste atención a una llamada de atención y se trivialice. Como, ah, solo quiere llamar la atención, perdona, está diciendo algo, está expresando algo. O sea, es como, no sé, ¿qué te tienen que decir? ¿Socorro, help? No, no sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Yo, por ejemplo, mi primer intento de suicidio fue, no sé, fue una cosa. Y la cosa es que no, la autolesión, yo sé, claro, le impulsa la ansiedad esa de esa desesperación de que te encuentras con el momento. Yo me encontraba en un momento muy, muy, muy angustioso. O sea, la cosa es que. Pero yo lo hacía impulsado por las voces. Yo no sé si a ti, Alma, cuando tú te intentas autolesionar o el que se intente autolesionar, yo no sé, hombre, tú mismo lo has dicho, que es por ese sentido de ansiedad, de angustia, que de esa desesperación. Yo la cosa es que podía estar muerto, pues hará ya unos cuantos años, pero claro, las voces me impulsaban a suicidarme, pero claro, cuando cogí la cuchilla para hacerlo, pues en vez de apretar a fondo la muñeca para cortarme la pena de verdad, pues lo hice muy suavemente y me autolesioné. Ya claro, yo la cosa es que luego ya me enteré de las autolesiones, de lo otro. Y digo, claro, entonces yo lo que estaba haciendo era como un intento de autolesionarme, como influenciado, ¿no? Influenciado por algo que me... No sé.
Yo nunca me he autolesionado ni he tenido ningún intento de suicidio, pero puedo llegar a comprender que en un momento de dolor, de angustia psicótica, pues pueda derivar en eso. Vamos.
Aquí tengo que añadir que os habéis referido al intento autolesivo hacia la muerte. Yo, por ejemplo, no lo llevo a querer morir. Es no soporto la impotencia, la ira, ciertos sentimientos que no controlo, de forma que focalizo el dolor que hay dentro de mí y lo hago transparente, lo focalizo. No siempre es lo mismo.
Claro, yo estoy con esa. Yo, cuando me he autolesionado, no siempre es la misma situación ni es por los mismos motivos. O sea, yo este problema, últimamente cruzo los dedos que no me pasa mucho, pero sí es un problema que he vivido. Hay una cosa, por ejemplo, que a mí me ha pasado bastante, que muchas veces me he agredido a mí misma. En ese momento no lo podía ver, pero cuando lo he visto a posteriori, con tiempo, me he dado cuenta de que en realidad lo que sentía era unas ganas de agredir a otras personas, y no porque fuera una persona violenta en absoluto, sino porque estaba siendo agredida. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces me están agrediendo, por los motivos que sea, no me estoy pudiendo ver por dónde van los hilos, ¿vale? Porque si tú vienes de frente, yo te veo venir, me defiendo, pero a veces te pueden agredir sin que sea de una forma directa, clara, y tú estás sintiendo, ¿no? Yo en ese momento pues sentía el daño, pero no entendía, impotencia, rabia, es como no sé, un meollo ahí de emociones que no sé qué, zasca, pues... O claro. Me cortaba, me golpeaba, pero ya mirándolo con perspectiva dices, no, coño, es que en ese momento es que me estaban agrediendo.
Sí.
Lo que tengo es una dificultad para poder en esos momentos devolverle al entorno, ¿no? O ponernos límites al entorno que me está dañando, ¿no? Y es como un devolverme hacia mí mismo lo que realmente tendría que hacer sanamente hacia otras personas. No digo de hacerle daño a nadie, pero sí de marcar un límite y decir para.
Yo he pasado por etapas muy chungas y no me ha traicionado nunca, pero yo agradezco la sinceridad que habéis tenido de exponer este tema.
Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo, Armand, que yo tampoco quiero morirme, ¿entiendes? Lo que quiero decir es que se habla de la muerte, yo tampoco quiero matarme, ¿entiendes? Yo tampoco quiero morirme de este mundo, hombre. Sé que algún día me llegará la muerte, no sé cómo me llegará ni cómo será. Todos somos humanos, o por lo menos yo soy humano, yo los demás no sé cómo seréis. Yo por lo menos soy humano, o terrestre, como queráis llamarlo. Yo la cosa es que tampoco quiero matarme, pero a mí es que me influyen a matarme. Claro, pero tienen mucha vista o dicen, claro, no queremos cargar con un asesinato de este señor, pero le vamos a joder la vida. Y entonces yo, toda esta angustia que tú sientes, toda esa angustia psíquica, toda esa maldad que tú sientes en el cuerpo, lo expresa así. Yo lo expreso, por ejemplo, cuando ya estoy hasta las narices de las voces, de lo que me pasa a mí, voy a la cocina, cojo el cuchillo y me lo pongo en la tripa. Y digo, bueno, ¿empujo o no empujo? Y yo no empujo, empuja tú. Le digo a las voces, de empujar vosotros. Y dejo el cuchillo, me voy otra vez al comedor y todo se pasa. Yo no sé, ese es mi caso. Yo, el caso opuesto, yo no lo sé.
Claro, esto resulta difícil de hablar porque, sinceramente, para mí me resulta muy complicado. Pero también estoy viendo que cada vez se acrecenta más. Este tipo de comportamiento lo estoy viendo en generaciones muy jóvenes que deberían de estar pensando en jugar, en divertirse, en, o sea, no en beber, no en cortarse, no en insultarse, juzgarse entre ellos por sexualidad, gusto. Vamos a ver, somos diferentes y tenemos que integrarlo. Entonces ahí es cuando yo digo, los enfermos somos enfermos o la sociedad es la que está enferma.
Yo creo que la sociedad está enferma, perdón, pero bueno. Y yo lo que siento es que todo lo que me ocurre a mí, el que lo está haciendo, si lo está haciendo alguien, yo no sé. Dicen lo siguiente, dicen que cuando oyes voces que se te estropean unas células del cerebro, que se te desconecta, te hacen una fuerza de espera, una fuerza y oyes voces, ¿no? Yo estoy de acuerdo, sería así, de acuerdo. Pero tú imagínate que esas voces que yo siento estén provocadas por un ser, por una persona, por quien sea, como lo que sea. ¿Qué clase de maldad tiene? Está podrido de mente. Ese ser está podrido. Lo que está haciendo conmigo es que está un degenerado. Por lo menos para mí, no sé. Sí, por eso digo yo que la sociedad, esta sociedad, porque claro, él dice, él se apoya en la sociedad. Él se apoya en la sociedad para decirme a mí lo que él hace conmigo. Él se apoya en todos vosotros. Y os pone a vosotros como a vosotros os pone por las nubes. A ellos se ponen por las nubes, a mí me ponen como una mierda pinchada en un palo. La puta madre, si yo soy una mierda pinchada en un palo, soy Manuel Pérez Quintana, alias Nosilla o el campeón.
Hay que hacerle así.
Pues es lo que le hago yo a Maya.
Sí, pero hay que tener cierta conciencia de ello, pero que a los jóvenes que hacemos.
Sí, no, si ya, si no tiene
que
te
¿qué es lo que Maya, me preocupa? ¿Qué está pasando en los jóvenes? ¿Qué sí. clase de sociedad va a haber de aquí a unos años?
Sí, estoy de acuerdo contigo totalmente.
Yo nunca he escuchado voces, Manolo.
Ya.
Pero me han venido ideas en la cabeza de quitarme del medio por problemas que he tenido, porque no tengo ganas de vivir, ni de luchar, ni de arreglarme, ni de vestirme, ni de ducharme, ni de nada, de nada. Y por ejemplo, yo he pasado ahora una época que he estado, pues casi 5 o 6 meses sin salir de mi casa, encerrado, y no quería ver lo que había a mi alrededor. Y gracias a lo que sea, pues estoy mucho mejor.
Yo quería rescatar una cosa que yo no sé si la has dicho al principio, Amaya, pero que muchas veces, o sea, hay un problema con que no se pueda expresar, o sea, que no podamos expresar cuando tenemos este tipo de ideas o estos impulsos, o que eso no se pueda expresar abiertamente en nuestros entornos. Yo no digo que lo vayamos por ahí publicando, pero que no podamos hablar libremente de eso es un problema. Sí. Porque tener ideas de matarse es mucho más habitual de lo que pensamos. Otra cosa es que al final se nos puede ir de las manos y ta. Hacernos daño es algo habitual. La gente se daña todos los días.
Sí, lo que pasa es que se dañan son formas, con cosas socialmente aceptadas.
Claro.
Enganchas al tabaco, consumes drogas o abusas del café, de vida sedentaria.
Que fumar y es ahí, autolesionarse.
Ya, por eso sí.
Pero si te haces un corte en un brazo, parece que estás, yo qué sé, haciendo qué. Que entiendo que impacta, porque es más claro, ¿no? Igual se hace más evidente el daño, pero que es que todos nos dañamos los días.
Yo creo que ahí el prejuicio va por ahí, y también con la idea de suicidio, porque es que al final es como que es el consenso social, eso que dices tú del ser este que puñetero que pone, ¿no? Como los otros.
O lo que sea,
el consenso social se mantiene porque pensamos que esta realidad está guay y es lo mejor que se podría hacer, pero estas cosas ponen en evidencia que una mierda, que esta realidad nos daña. Entonces, que nos pasan cosas con esta realidad como no querer vivirla y desear morirnos, por ejemplo, en ocasiones. Entonces, eso le está quitando el velo y está poniendo la realidad cruda sobre la mesa, con lo cual, mejor tapadito, y vamos a problematizar, y luego si lo podemos diagnosticar y le podemos tratar, pues mejor que le vamos a sacar rendimiento.
Pues, sí. Que quería yo decir otra cosa con respecto a la enfermedad. Hay enfermedades que a lo mejor son peores, o que te vas a morir o lo que sea, pero esas enfermedades le dan pena a la gente, y esta enfermedad no está vista bajo ese punto de vista. Está vista malamente, pues porque agrede, porque hace esto, porque hace lo otro, y no da pena.
Y porque pone en cuestión esa normalidad y esa salud que se cree, o sea, que en general todos intentamos detentar formando parte de, ¿no? Incluso cuando queremos ser incluidos, también estamos sosteniendo esa idea de que esto está guay. Entonces, las cosas que nos pasan a nosotros rompen esa imagen, ¿no? Es como si rompieses el espejo y de repente, coño, pues te empiezas a ver tú. Y no mola, porque lo que tiene la locura es que es contagiosa, en el sentido de que todos estamos pringados en esto.
En realidad, por eso se nos reprime. Se nos reprime, se nos medicaliza, se nos encierra, se nos aísla, se nos ata. Porque en realidad, lo que estamos poniendo encima de la mesa es un dolor, y estamos poniendo en cuestión que la sociedad igual no es justa, que igual lo que nos ha pasado en la vida es una mierda. Y eso, pues, hay que como que tenerlo bien controladito, que no se nos escape, porque...
No vayamos a generalizar el discurso.
Eso, yo quiero hacer una sálvida, una cosa que me pasó cuando estaba ingresando a Agudo. Que a mí me gustaba otro chico. Entonces se lo comenté al psiquiatra y me dijo que ni se me ocurriera, y los sentimientos no mandan en esas cosas. Vamos, pienso yo.
Yo lo que decía aquí la compañera antes, por ejemplo, es que el tabaco es una forma de autolesionarse, exactamente, una forma de autolesionarse, pero está legalizado, no está...
Ay, bueno, y
ponerse hasta el culo de cocaína.
Está legalizado, claro.
El café, por ejemplo, antes era una droga. También si uno puede morirse del exceso de comer carne, del colesterol, y etcétera, etcétera. Que no todo lo que dicen es malo provoca la muerte.
Bueno, pues me alegra que hayáis participado todos en esto que he presentado.
Pues gracias a ti.
Gracias,
Alma.
Gracias, Alma.
Terminamos este programa de La Ventolera número 14 en Radio Almaina, recomendándoos un documental chileno que podremos disfrutar en breve, El dolor invisible, de la realizadora Natia Ley Bravo. El dolor invisible es una invitación a hablar de locura, resistencia y subjetividad sin prejuicios iniciales. Una invitación a observar qué hay detrás del sistema de salud mental desde un punto de vista crítico, pero principalmente desde un punto de vista justo para quienes sufren los estragos de este sistema en Chile.
Metro Moneda, yo estaba ahí cuando pasó, y hay una persona que se tiró la línea y por los altos parlantes informaron que estaba muerta.
Básicamente que una persona se lanzó a las vías.
Hecho como que se tiró una persona en San José de la Estrella.
Más de 600.000 chilenos se atienden por problemas de salud mental.
Hace unos años, estudios de la OCDE situaron a nuestro país como el segundo a nivel mundial con mayor cantidad de suicidios adolescentes.
Siempre estamos generando discriminaciones y levantamos categoría. Es súper común que levantemos categoría entre nuestros amigos, entre nuestros... Tiene depresión. Tiene... Se comporta... Es bipolar porque anda con una determinada manera. Eso tiene que ver con esas construcciones que son parte de este sistema gran que es la psiquiatría, pero que también se va entrelazando con los distintos sistemas de dominación y de explotación.
Chile tiene una de las tasas más altas de consumo de psicofármaco en Latinoamérica y el mundo. Esto nos dice que no hay un problema de acceso. La ley que duerme en el Congreso junto con los parlamentarios cuando van, no contempla la prevención del suicidio. Y muy probablemente saquen una ley que signifique más recursos públicos para seguir haciendo lo que se hace sin ningún tipo de cuestionamiento de cómo la psicopatologización de las violencias y la psicopatologización de la pobreza le permite a este sistema económico de carácter extractivista, que nos somete a condiciones mentales brutales, seguir reproduciéndose.
Si no es
como algo que te clarifique para encuadrar al final en un tipo de diagnóstico, obviamente no se le va a prestar mucha atención a ello. Entonces ahí se ve la escucha de cumplir con el ejercicio de psicopatología.
Carabinero lo sacó de la casa a pedido nuestro. ¿Por qué? Porque una descompensación de una esquizofrenia de mi hijo. Y Carabinero lo sacó de la casa y hasta el día de hoy no sabemos dónde está.
Nosotros somos personas absolutamente universales.
Tratamos de que nos identifiquen por diferente, no por que nos miren como personas menores, digamos, desde el punto de vista social.
Un lugar donde puedo expresar mis opiniones, mis pensamientos.
Insistiendo en que lo personal es político, este movimiento expandió los límites de la protesta, alcanzando la esfera de la subjetividad.
Que busca promover, por un lado, la autogestión de nuestra salud mental a través de la construcción colectiva y el apoyo mutuo. Y por otro lado también aprender, acercarnos a nuevas experiencias y perspectivas de concebir la salud mental, de gestionar los vínculos, de organizarse y a visibilizar esos espacios de resistencia que están existiendo en los distintos territorios que podamos ir a acercarnos, ¿no? Y funcionar también como espacio de visibilización de estos distintos organizaciones que están resistiendo, ¿no? Sobre todo, ojalá desde la organización, entendiendo que cada cultura tiene una manera diferente de abordar.
¿Voy a fumarlo? ¿Vamos? ¿Vale? ¿Te convido a ser quizá?
Ya.
Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta que nos dé la siguiente ventolera.